Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. Aquí estamos en este jueves 14 de octubre ya pleno otoño, se nota, porque ya viene David Sánchez, viene a la radio ya con la chaquetilla de otoño y encima con la garganta. Estamos todos hechos polvo con la garganta.
Estos son los zorros, ¿eh?
¿Pero qué pasa?
Pero todo el mundo, ¿no?
Joseba, ¿tú también?
También un poquito, sí.
¿Alcalá, tú no?
Yo no, yo tengo la voz perfecta.
Ah, es que bueno, estos son los que tienen niños, dicen que es un virus que viene de los colegios. Con lo cual, Alcalá, tú no vas a cogerlo ni...
Pues entonces...
Tiene pinta que no.
Me voy a librar toda la vida, ¿no?
Sí, sí, sí. este virus te lo saltas.
Nunca digas de este agua no beberé.
Está bien eso.
Nunca digas, es verdad,
no, Fouto, tú también tienes la garganta perfectamente, ¿no?
Yo, sí.
Estás, vamos, preparado
100%,
para...
Vamos, sí, 100%, ¿no? 100%. No hay problema de garganta. Hay problemas de otras cosas, pero no de garganta.
Vale, perfecto. Que son peores a veces que la garganta, porque la garganta chupas un caramelo y más o menos se va pasando, pero lo tuyo hay que chupar muchos caramelos, ¿eh? Para que se pase.
Hay que chuparse.
Bueno, ya estamos aquí, ya estamos en casa después del programa de anoche con Pochettino. Gracias a Pochettino, al Paris Saint-Germain, a todo su equipo por hacer posible la entrevista de anoche, que hoy ha tenido repercusión en toda Europa y evidentemente ha encontrado respuesta. Por ejemplo, cuando ha hablado Mbappé en televisión española, el jugador de...
Benzema.
¿Te imaginas que habla Mbappé hoy en
el telediario?
Sí, sí. Ha hablado Benzema sobre Mbappé. Esa es la historia. Ha hablado Benzema sobre Mbappé, porque la clave de todo es que ayer Pochettino empleara la palabra seducir para tratar de convencer a Mbappé de que continúe en el Paris Saint-Germain. Una palabra que, claro, es engatusa mucho, ¿no? Saber que va a estar allí muchos meses Mbappé y que durante todos los días va a haber alguien que le diga quédate. Hoy Benzema ha contraatacado a lo que ayer dijo Pochettino, a esa seducción, y lo dicho, en televisión española habla sobre Mbappé y el deseo de que sea muy pronto compañero en el Real Madrid.
La gente está como loca por verte jugar con Mbappé en el Real Madrid. ¿Esto lo ves más fácil o más difícil que ganar el Balón de Oro?
Eso no sé. Yo disfruto con él, con la selección. Luego, en el futuro, como yo he dicho antes, ¿por qué no? Sabes que es un grande jugador, pero por momento tenemos que respetar a su equipo de París.
¿Pero a ti te gustaría jugar con Mbappé en el Real Madrid?
¿Por qué no? Yo lo he dicho siempre. Yo lo he dicho antes. Y si quieres, te lo voy a decir otra vez. Claro que sí, un día.
Claro que sí, claro que quiere jugar con Mbappé en el Real Madrid. Esto que no le gusta nada a Leonardo, que se diga desde Madrid, pues mañana se encontrará con estas declaraciones, o ya las habrá escuchado durante la jornada de hoy, de uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, hablando sobre Mbappé. Luego lo comentamos. Hay muchas más noticias que decir, que contar en este día, en este jueves 14 de octubre. La más importante para el Barça, la renovación de Pedri, algo de lo que ya se venía hablando en las últimas jornadas y que se ha hecho oficial en el día de hoy. Es una renovación hasta junio de 2026. Hasta junio de 2026 y efectivamente la cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Anoche ya nos contaba Elena Gondis que Ansu Fati va a ser el siguiente en ampliar su contrato con el club. Ha estado Méndez en Barcelona, pero ha estado con Ansu y con su entorno, no con el Barça.
De momento, eso va a costar bastante más, ¿eh? Yo sí creo que llegará a buen puerto, pero va a costar más. Porque sí. Méndez va a apretar y porque Ansu está en nueva posición para negociar algo importante, pues, a lo cual no llegaría al Barcelona.
También es el contrato de Ansu sería más bajo que el de Pedri incluso. Yo por ahí andaría, ¿no? A lo mejor.
Sí, lo que pasa es que el de Ansu va a ser revisable a los pocos años. Coincidiendo con la mejora económica, se supone, del club, habrá mejorado el contrato de Ansu.
Bueno, el que ha reaparecido en el día de hoy, después de hacerlo a través de un comunicado hace algunas jornadas, ha sido el expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu. Ha dado dos entrevistas, Sport y Mundo Deportivo, y ha defendido su gestión. Bartomeu, como gran titular, aunque mañana se publican y sabremos qué dice sobre temas más concretos, lo que dice es que la situación actual del Barça no es tan crítica como la está vendiendo Laporta y su equipo de dirección del Barça, y que la situación económica del Barça es mala, sobre todo por la pandemia y no por la gestión. Yo creo que son los dos grandes titulares. Que el Barça no está tan mal y que la situación del Barça estando mal es fundamentalmente por culpa de la pandemia.
Primero, que el club no está fallida, no está en lo que se llama una falta de insolvente y que está a punto de cerrar. No es verdad. El club tiene activos, el club tiene muchísimas acciones que puede realizar para sobrellevar esta situación económica, que vuelvo a decir, no es creada por la mala gestión, sino que es creada por el efecto de la pandemia a partir del 14 de marzo del 2020.
Es, insisto, la carta que tiene Bartomeu para defenderse de todo lo que se está diciendo de su gestión al frente del FC Barcelona. Luego, creo que hay asuntos más concretos por los que preguntarle. Comisiones, fichajes, la situación en la caja del Barça. Él dice que la situación no es tan complicada porque, claro, que el Barça tiene mucho patrimonio y que se pueden hacer muchas cosas para salir de esta situación. Pero, evidentemente, ¿por qué se ha llegado a esta situación? La pandemia fue igual para todos. También el Madrid ha sufrido una pandemia. Y el Atlético de Madrid. Y el Sevilla. No solo afectó esa pandemia al Barça, sin embargo al Barça le ha dejado herido casi de muerte. Ya veremos cómo evoluciona el asunto en los próximos días y qué dice en esas entrevistas de mañana de Sport y Mundo Deportivo. El Bayern de Múnich, esta es otra de las noticias de la jornada, ha confirmado que Lucas Hernández va a acudir a Madrid el próximo martes 19 de octubre, es decir, el martes de la semana que viene, para elegir en qué prisión va a ingresar. Va a tener, después de este día, de esta jornada, 10 días para entrar en la cárcel. El club alemán ha afirmado que desconocía este delicado asunto. Luego nos va a ampliar Alcalá cómo está esto, si efectivamente veremos que Lucas entra en la cárcel o si puede evitarla, porque sus abogados todavía mantienen que hay una posibilidad de evitar la cárcel. Luego lo contamos. Ronald Araujo ha conocido hoy que sufre una lesión en los isquiotibiales y tiene muy complicado llegar al Clásico el próximo 24 de octubre. David Alaba ha dado el susto al volver de su partido con Austria con una contusión en la rodilla. Todo indica que no tendrá problemas para jugar el martes ante el Shakhtar. Y también hay optimismo respecto a Militao, que ayer había bastante pesimismo. Bueno, pues parece que va a poder jugar. Hazard, por cierto, y Camavinga se han entrenado con normalidad junto al resto de sus compañeros. Tenemos noche de partidos internacionales en Sudamérica, por eso todo el pollo, de partidos aplazados del Madrid y del Atleti, por ejemplo. A la 1:30 de la mañana, hora española, Argentina-Perú. A las 2, Chile-Venezuela y a las 2:30, Brasil-Uruguay. Están jugando Bolivia-Paraguay y Colombia-Ecuador. Y luego estas declaraciones por este asunto, por el tema relacionado con el aplazamiento de partidos. Ha hablado el director deportivo del Rayo, David Cobeño, aquí en COPE, este mediodía, con Corrochano. El Rayo juega el domingo ante el Elche e Iraola solo podrá contar con Falcao en el entrenamiento del sábado. Había pedido el Rayo jugar el lunes, pero le han dicho que no, que el domingo. Con lo cual, Falcao viene, entrena, pasa unas horas y juega. También se ha quejado por el mismo motivo el entrenador del Mallorca, Luis García, que pierde a 3 jugadores para esta jornada. Estos son Cobeño y Luis García.
Unos sí y otros no, pues al final tampoco creo que sea bueno. O se suspenden todos o se juegan todos, ¿sabes? Nosotros solicitamos primero el jugar el lunes, pero nos dijeron que no, que juega el domingo, que había más equipos que también están en nuestra situación y que había que jugar el domingo.
No sé, comparando un poco con el año pasado, en segunda división sabíamos que nadie podía contar con los internacionales. Aquí unos sí, otros no. Nosotros tenemos un jugador que juega la misma competición que los que suspenden los partidos, que es Matthew Hope. No quiero que me suspendan, no estoy pidiendo, pero ¿por qué unos y otros no? ¿Por qué cuando haya la Copa África no se suspenden los partidos? Yo voy a perder a Baba y a Lago en teoría un mes, porque a algunos le dan la posibilidad de suspender partidos y a otros no.
En este caso, la explicación que dio Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes, fue que el calendario de la Copa de África ya se sabía antes de que se sorteara el calendario de la Liga Española. Es decir, un club ya se sabe a lo que se atiene cuando se celebra el calendario o se sortea el calendario de Primera y Segunda División. Sabe que efectivamente en el mes de enero va a haber partidos de la Copa de África que le van a privar de sus internacionales. Y esto no ocurría con estos partidos de la Conmebol, porque la Conmebol cambió las fechas después del sorteo de los partidos. Entonces, al haber un cambio en las fechas posterior al sorteo del calendario es cuando, aquí ha dicho el CSD, que procedía ese aplazamiento de partidos. Espero haberlo explicado convenientemente.
perfecto.
Sí. ¿Sí?
Otra cosa es que se entienda.
Exactamente.
Vale.
Eso ya va a ser más complicado.
Vale, vale, vale. A partir de este fin de semana se podrá comer y beber en los estadios de Canarias. ¿Sí? Lo cual quiere decir que...
Suáncar se va a poner ciego entonces en el derbi,
quiere
¿no?
decir que, vamos, que pronto será en la península y en Baleares.
No.
¿No, Fouto? ¿No?
No, no, no,
no.
¿No? No, no. De momento no. Lo aprueba el gobierno de Canarias y en el derbi del próximo sábado entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife se va a poder comer y beber. Eso sí, beber botellas de menos de medio litro, sin tapón, y la comida hasta 500 gramos. Así que si os lleváis el bocadillo...
Pues la tiamera de Almóndigas que llevaba Suáncar era
bastante... Y la previsión que tiene el gobierno para el resto del país, las previsiones del gobierno, de este gobierno en concreto, hay que tomarlas muy con pinzas, porque son muy capaces de decir, tener una previsión para esta noche y cambiarla perfectamente sin ruborizarse mañana por la mañana. Con esa prevención por delante, hay que decir que la previsión que tiene el gobierno es mantener el uso de la mascarilla en estadios durante todo el otoño y durante todo el invierno, y revisar la norma allá por marzo de 2022.
Hasta la primavera de 2022.
Vale, es. Esa es la previsión. Que mañana se levanta Pedro y lo cambia.
Vale, vamos. Vale. Champions League femenina, ha ganado el Barça 0-2 al Koge danés y en la Euroliga de baloncesto ha ganado el Baskonia en Berlín, al Alba, 76-80. Y se ha presentado el Tour de Francia de 2022. Lo más destacable es que la quinta etapa tendrá casi 20 kilómetros de pavés. Joder, le han cogido gusto por el pavés y en una ronda de 3 semanas esto es peligrosísimo porque se cae la gente o puedes eliminar a favoritos ahí para el resto de la prueba, ¿no, Arau?
Sí, es un riesgo tremendo. En la París-Roubaix el pavés es precioso, pero es verdad que en las carreras de 3 semanas pueden arruinar la carrera. No solo pavés, también hay una etapa de Esterrato, que son los caminos estos de tierra.
Sí.
Se sube al Pedouet. A mí me mola el recorrido del Tour.
Al final van a tener que hacerlo con bicicleta de montaña, el Tour de Francia.
Sí, pero como valen para todos los nuevos ciclistas, pues seguro que se desenvuelven fenomenal.
Bueno, tenemos una gran noche de radio, porque junto a Joseba y a David Sánchez se incorporan Luis García. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, tengo la garganta perfecta.
¿En serio? Bueno, sí, claro, otro.
Nos ha fastidiado.
Otro.
Hablas poco.
Mejor que nunca.
Claro, sí, la tele hablas poco.
El que no trabaja normalmente no se lesiona.
Este
no,
claro. no ha puesto un pañal en su vida y wow. Tiene pinta no. Que vamos.
Bueno, la verdad es que no sabría ni por dónde empezar.
No. Pues se le levanta un poco el culete, se le limpia y luego se le pone el pañal.
Bueno, bueno, suena dificilísimo.
Sí, sí, sí.
También te lo digo.
Pero bueno, vienen con instrucciones, no te preocupes. ¿Eh? Y hay aplicaciones que tú lo haces
pues,
solo.
Pues entonces igual me animo.
Sí. Dani Senabrola, Dani, muy buenas.
Muy buenas. Confirmo que ni pañales, ni garganta, ni nada.
Bueno, tío, es que aquí es verdad, sois unos cuantos que no tenéis ni oficio ni beneficio.
Pero también somos jóvenes. ¿Eh?
Sí, pero todo lo que ganáis para vosotros.
Erais, erais.
Bueno, erais. No, el perro también.
Es que eso está muy bien, Juan.
No, yo todo para mí, ¿ves? Eso sí que es verdad.
Es que tú no sabes lo que es eso. No. Todo lo que ganas para ti, tú no sabes lo que es eso.
Te garantizo que yo no sé lo que es eso.
No, no.
Te lo garantizo.
Pero es muy importante.
Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, a David, yo creo que David tendrías que darle un descanso, o sea, es que
está
se recupere de la garganta, que sí. Esté 2 meses sin aparecer por aquí, porque es muy pesado. Y ya está, que
¿no estás
recupere.
En el torneo de globos tú?
No, te llamaron a ti, pero como estabas mal de la garganta no has podido ir.
Sí. ¿Y qué tal estás, Ciro? ¿Tú bien de la garganta? Todo perfecto, ¿no?
Yo fenomenal, ya tengo criados a los niños.
Hombre, los niños. ¿Qué edad tienen tus hijos?
Pues el más pequeño tiene 21, que lo ha cumplido el 9 de octubre.
¿Nietos Xavi, tienes? O sea que... ¿Nietos tienes?
Sí, uno de 7 años.
Joder, qué maravilla.
Pues ahí ese igual tienes que arrimar un poquito al hombro, ¿eh? ¿O no?
Sí.
¿Serás, wow. Serás el ídolo de tu nieto ahora? Porque, claro, con Twitch eres el ídolo de...
Yo soy... Hoy he estado en Badajoz en un congreso de prensa deportiva, no sé para qué me ha invitado a mí.
¿Y
la verdad es que me han he tenido que hacer fotos, un montón de fotos con los chavales. Y todos eran estudiantes jóvenes de periodismo.
Claro.
Ahí ha sido donde la lía Roberto Gómez, ¿no?
Sí.
¿La lía o qué?
Ha hecho un
speech, que ha dicho que quién es Ibai, ¿no?
Sí.
¿Cómo le gusta provocar?
Sí. Oye, 11:44, tenemos, lo dicho, una gran noche de radio por delante, aunque tiene que empezar con este tema escabroso que es el de Lucas Hernández, que ayer lo contó... me falta Palomar. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Perdóname.
Que no cuento para nada, tengo la garganta bien. Tengo
hijos, es que...
Y sé quién es Ibai.
Siempre se me queda alguno. Perdóname, Palomar.
No, perdón.
¿Qué estás haciendo? ¿Trabajando o descansando hoy?
No, he estado en el periódico y ahora en casa, tranquilamente.
Vale. Que decía que tenemos que arrancar el programa con el tema de Lucas Hernández, que es un tema... Claro, al final tiene que venir el martes, y va a venir el martes, y el caso es que viene Alcalá a elegir prisión, que suena,
bueno,
es tan contundente, tienes que entrar y decir, mira, si tengo que cumplir condena, aquí la quiero cumplir.
Sí, no debe ser un trago agradable y ponerse en Es difícil incluso ponerse en la situación en la que está el futbolista, pero las dos novedades que contamos en el día de hoy, por una parte, fuentes del equipo de abogados que llevan este caso, hay un equipo de abogados en Alemania y otro equipo menos numeroso en España, han confirmado a la cadena COPE que, en efecto, Lucas Hernández va a acudir el próximo martes a las 11 en punto de la mañana al juzgado de Madrid para comparecer ante el juez, y en esa comparecencia lo que le van a no le meten en la cárcel directamente, sino que él comunica en qué prisión quiere cumplir los 6 meses. Es un derecho un tanto macabro, bueno, es un derecho que asiste al parecer al condenado, y el futbolista viene, pues si tiene un interés especial en cumplir en Madrid o en Cáceres o en San Sebastián o en La Coruña, pues él se lo comunicará al señor magistrado. Y por otra
Múnich
parte,
¿vale?
Dime.
No. ¿Múnich vale elegir?
No, Múnich no vale. No. Es justicia española y, por lo tanto, cárcel española. Y, por otra parte, fuentes del Bayern de Múnich en Alemania han confirmado que el equipo alemán no tuvo conocimiento de esta condena en ningún momento hasta hace aproximadamente 5 o 6 días. El malestar en el Bayern de Múnich es bastante notable, por lo que me cuentan. Públicamente van a apoyar al futbolista hasta donde puedan, pero no se descarta y hay rumores de despido. Ahora te contará algún experto porque, a lo mejor, no conozco evidentemente el contrato o el derecho laboral en Alemania, pero podría ser motivo de despido fulminante por parte del Bayern de Múnich a este futbolista. A partir del martes día 19, Lucas lo que sí tiene es un plazo de 10 días para ingresar en la cárcel que él haya elegido. Hay un montón de abogados estudiando, Juanma, un montón de recovecos. Es que hay algún resquicio por donde escaparse, pero parece muy poco probable, porque es una condena de maltrato, porque hay 2 precedentes, porque hay una orden de alejamiento que el futbolista se pasó por el Arco de Triunfo para ir a Estados Unidos, porque la condena es firme. Así que la verdad es que el panorama, Juanma, de Lucas Hernández a esta hora de la noche parece muy, 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 muy poco halagüeño.
Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal de cabecera. Hola, Emilio, buenas noches.
Juanma, compañía, buenas noches.
Buenas noches. ¿El ingreso de Lucas Hernández en prisión es inevitable o es evitable todavía?
Es inevitable porque la resolución es firme y la sentencia tiene que ser ejecutada. Por tanto, no se me ocurre ninguna vía ordinaria ni extraordinaria para paralizar esa posibilidad. Quizá la solicitud de un indulto, pero es bastante complicado que una solicitud de indulto detenga una ejecución de este tipo de condenas, también por la naturaleza del delito que la habéis subrayado antes, ¿no?
¿Todos los que se saltan una orden de alejamiento cumplen 6 meses de condena?
Bueno, vamos a ver, el quebrantamiento de condena, como todos los delitos, tiene una pena máxima y una pena mínima. El juez o el tribunal, en atención a las circunstancias concretas del delito, no hablo de atenuantes o agravantes, sino a las circunstancias que han concurrido en la comisión del delito, a la mayor o menor gravedad, a cuál ha sido la postura de la víctima, pues puede graduar. Precisamente el código ofrece esa franja para que se pueda graduar, se pueda calibrar en atención a la cantidad de intención o a la cantidad de resultado que se ha producido, escoger entre esa horquilla cuál es la pena más proporcionada al hecho concreto. 6 meses entra dentro de esa franja, podría haber sido más, podría haber sido menos.
El fiscal Emilio pidió, en el juicio en su momento, la fiscalía pidió 1 año. Pero el juez, atendiendo a lo que tuviera que atender, impuso 6 meses.
Lo que no puede hacer nunca un juez o un tribunal es poner más de lo que le piden las acusaciones. Pero sí puede bajar, tiene la facultad de poder bajar. Pero si uno pide 7 y otro pide 9, el juez no puede poner 11, porque hay un principio que digamos que acota el máximo de la pena imponible, que coincide con el máximo de la pena que alguna de las acusaciones está solicitando.
Emilio, el martes va Lucas, se pone ahí delante del juez, tiene que decirle en qué prisión querría cumplir condena. Sí. ¿Y cuánto pasaría hasta que entrara en prisión?
Le dan un plazo de 10 días. Joder. Y estos sí que suelen ser días naturales, y en este plazo pues el condenado tiene la posibilidad de escoger qué centro penitenciario. Hombre, esto tampoco es muy habitual. Normalmente suele ser el centro penitenciario en el lugar de residencia, que a su vez suele coincidir con el lugar donde se han enjuiciado los hechos, ¿no? Pero quizás el juez en este caso haya considerado que, como esta persona vive fuera de España, ha tenido varios domicilios precisamente por su condición de futbolista, pues le da la opción, que no es un derecho en sentido estricto, es una posibilidad, que además está subordinada a que la cárcel no esté completa, es decir, porque si la cárcel no tiene hueco, pues tendrá que buscar otra alternativa. Pero digamos que es una deferencia, que en este caso parece ser que tiene que ver también con las circunstancias del condenado, ¿no? Que porque es una persona que ha vivido en varios sitios, que es una persona que no tiene una residencia por su profesión, diríamos que fija, y el juez tiene la deferencia de invitarle a que él diga en qué centro quiere cumplir la condena definitivamente.
Lo que pasa es que lo que puede resultarle difícil de entender a la gente es que le impongan esta pena de cárcel por acercarse a su novia cuando era con consentimiento de ella. Es decir, que ellos se fueron de viaje juntos porque ella lo consentía. Con lo cual, ¿eso es un quebrantamiento de la orden de alejamiento igual que si ella no quiere?
Como la copa de un pino, sí, sí. Que ¿sí? Eso está más que el resuelto. O sea, lo que el delito de quebrantamiento de condena en estos casos protege no es la seguridad o la integridad de la víctima. De la víctima, digo, del delito inicial, de la víctima, en este caso, de violencia de género. Lo que dicen nuestros tribunales es lo que se protege con el quebrantamiento de condena es lo que llamamos la intangibilidad de las resoluciones judiciales. Es decir, aquí lo que se está rompiendo, lo que se está comprometiendo no es la seguridad de su expareja. Lo que se está rompiendo es el deber que tiene el Estado de que sus resoluciones sean cumplidas.
Se cumplan.
Es una especie de desobediencia.
Si él debería haber pedido permiso, existe la posibilidad de decir, mira, nos hemos arreglado, ya estamos...
En absoluto.
No hay manera. O sea, si tú has tenido un problema con tu pareja y sí, te dicen durante 6 meses no os podéis acercar, no se pueden acercar.
Eso, exactamente, porque lo que se protege no es la seguridad de la pareja, sino que lo que se protege es...
La decisión del Estado.
Se trata de fortalecer que las decisiones judiciales no se las salte la gente a la torera en atención a una coyuntura como que se han reconciliado.
Esto no tenía ni idea. De esto que está contando Emilio Cortés, yo no...
De hecho,
no,
yo pensaba que eso le podría eximir de algo.
Claro, pero...
Pero es interesantísimo.
Interesantísimo. Sí. De los 6 meses que...
Si me apuráis, es irrelevante, porque el interés no es el interés particular, individual, de la víctima del delito matriz, sino que el interés es colectivo, que es ese afán que tiene, como es natural, lo dice la Constitución, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Entonces, el Estado tiene un interés grande en que las resoluciones judiciales pues sean cumplidas, porque además eso forma parte de una cosa que llamamos prevención general, es decir, que la gente escuchando esta noche esto o en otros medios de comunicación sepa que las sentencias son de cartón piedra, que las órdenes de alejamiento, ya sea como medida cautelar o ya sea como pena impuesta en virtud de una sentencia firme, tienen que ser cumplidas y no caben excepciones, ni el consentimiento de la víctima primera tiene absolutamente nada que ver en este debate.
Sí, sí. Por último, de los 6 meses, ¿cuánto tiempo es lo normal que esté Lucas en prisión?
Bueno, vamos a ver. Ahora cambiamos de libro. Lucas ha estado hasta dentro de unos días, va a estar sometido al Código Penal. A partir de 10 días, cuando ingrese, va a estar sometido a la Ley General Penitenciaria y su reglamento. O sea, cambiamos de libro. Entonces, tendrá que ser la Junta de Tratamiento de la prisión donde ingrese la que, en atención a las circunstancias concretas del reo, a sus antecedentes, a su arraigo social, si ha satisfecho o no ha satisfecho el mal que ha podido causar con el delito, a una serie de circunstancias, pues podrá hacer más o menos larga o más o menos extensa esa pena privativa de libertad, con una serie de decisiones que toma la Junta de Tratamiento, que es, digamos, un órgano administrativo, no es un órgano judicial, pero que sí está revisado por la Fiscalía, que puede perfectamente recurrir las decisiones que se tomen. Por tanto, hacer un pronóstico sobre cuánto tiempo va a estar este señor en la cárcel es muy difícil, porque desconocemos esas circunstancias personales. En contra suya, objetivamente, es el tipo de delito por el que ha sido condenado. Digamos que la violencia de género, los delitos cometidos en este ámbito, tienen ahora mismo un tratamiento bastante poco benévolo.
Y más si es mediático, claro.
Y más si es mediático, porque si la gente le está siguiendo y este señor tiene una condena de 6 meses y a los 3 días está en la calle, pues eso evidentemente, claro, si se divulgará, pues va a provocar un efecto como de que la sociedad, la opinión
pública... Sí, de que si eres futbolista y estás en el Bayern de Múnich, puedes saltarte una tal que estás una semana en la cárcel y está.
Sí, o incluso sin ser futbolista, es decir, al final dice, bueno, la pregunta es cómo es posible que habiéndose le impuesto una condena de 6 meses, claro que tiene que cumplir porque tiene antecedentes anteriores, no puede ser suspendida, porque no se cumple el requisito de la de ser delincuente primario.
Oye, Emilio, entonces, una cosa solo para cerrar. ¿El Bayern de Múnich le podría rescindir el contrato legalmente a Lucas?
Bueno, vamos a ver. Ya es una cuestión de derecho laboral. En España, en el régimen español, directamente sí. En el derecho laboral alemán no es...
O sea, aquí una empresa, si te pasa eso en tu ámbito privado, una empresa te echa y es un despido procedente.
Vamos a ver, si estás en prisión provisional, todavía no has sido sometido a juicio, lo normal es que el contrato se suspenda. Pero si ya eres condenado, lo normal es que se extinga, es una causa de extinción. Porque es que el trabajador no va a ir a cumplir su función en el puesto de trabajo, claro, es elemental.
Claro, claro.
El ordenamiento alemán es bastante más flexible en esto, ¿eh? No, el automatismo, esa guillotina que tiene España en su jurisdicción laboral, Alemania no la tiene, pero evidentemente, sobre todo fíjate, desde la perspectiva de la falta de lealtad del trabajador, que según parece no lo puso en conocimiento de su empleador, que era el club, ¿eh? Entonces, tanto desde el punto de vista de la buena fe del contratado, como de la evidencia de que tiene que cumplir una condena a muchos kilómetros en un país distinto, evidentemente el Bayern de Múnich se puede plantear la posibilidad de que ese contrato se extinga y, por tanto, cese de relación laboral entre el futbolista y el club.
Emilio Cortés, da gusto escucharte. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Gracias.
Juanma, sobre esto que contaba Emilio al final, en USport hay un artículo en el que aclaran que, efectivamente, o sea, si esto ocurre en España, un club de la Liga puede rescindir. En Alemania es ambiguo por el tema del tiempo. Al parecer, si son solo 6 meses, no, pero depende del tiempo que pase. Pero si es más de 2 años, sí. Entonces, por eso ahí en Alemania es ambiguo, la historia.
Yo es que creo que no es un tema para rescindir un contrato. Digo, ¿por cómo han sido los hechos? No, ¿por cómo han sido los hechos? Porque fue una discusión entre ambos y luego un quebrantamiento del alejamiento con consentimiento por parte de ella. Entonces, a lo mejor, lo que no tiene en cuenta la justicia...
Pero el Bayern lo que dice, yo voy a estar 6 meses sin el jugador y a mí no me había comunicado nada al respecto.
Sí, pero bueno, le meterán empleo y sueldo. No sé, pero ¿vas a quitarte a un activo que para ti ha costado 80 millones de euros?
No sé.
Pues a ver, ¿eh? A ver qué hacen, ¿eh?
Ahora, hay que verlo, ¿eh? La papeleta para Lucas es... tremenda,
claro, es que cuando te encuentras con un caso de estos, siempre piensas, bueno, a última hora llegará el abogado de turno y hará todo lo posible para que esto...
Pero escuchando a Emilio...
Ya, pero claro, después de este testimonio de Emilio... Entonces, es que no queda otra.
Tengo que decir, Emilio lo explica de maravilla, el equipo jurídico que asesora o que está trabajando llevando el caso para Lucas, sí tiene alguna esperanza, que a mí no me han explicado exactamente, pero que sobre la campana lo puedan evitar el último día del décimo día en que tiene que entrar, o que si entra en la cárcel por no sé qué resquicio esté una semana y pueda salir. ¿Esa esperanza tienen? O eso al menos me han trasladado a mí en lo que he podido hablar con ellos. Ahora,
oye, una cosa. He dicho yo ahora algo que a lo mejor a alguien le parece mal, lo de que no es para tanto. Digo que no es para tanto porque fueron condenados los dos, él y ella. Que quede claro, ¿eh? Que fue una pelea donde el juez condenó a Lucas y a su novia. Y los dos tenían orden de alejamiento.
Sí, pero esto viene... Es que esto es importante subrayarlo. Efectivamente, en la pelea inicial en la calle, que es un delito de maltrato dentro del ámbito doméstico, de violencia de género y tal, la condena es para los dos. Y fueron condenados los dos a 31 días de trabajo comunitario y a esa orden de alejamiento para los dos. Pero, como contamos ayer,
a él le llegó
la condena de 6 meses es exclusivamente para Lucas Hernández, porque es quien entiende el juez que se saltó la orden de alejamiento.
Pero porque a ella no le llegó.
A ella no le llegó la notificación,
pero los dos están condenados por lo mismo. Inicialmente, lo que pasa es que Lucas, en el aeropuerto, le condenan porque a él le dijeron, a usted sí se lo notificamos. Pero si a ella se lo hubiera notificado, también estaría en la misma situación.
Sí.
Exactamente.
Pero
el hecho de
que no le llegara el papel oficial...
La ha salvado.
Le ha salvado a ella.
Efectivamente.
Y los antecedentes, ¿eh? Tener antecedentes como...
Pero los dos lo tienen.
Los dos lo tienen. Porque, claro, los dos... digamos que el primer delito ya lo tienen los dos.
Sí.
Y luego el segundo, que es el que se produce en el aeropuerto de Barajas, lo tiene Lucas y no lo tiene ella por el papel. Porque Lucas tiene el papel y a ella no. Eso es.
O sea, el que se salta la ley es Lucas.
Claro.
Sí, claro.
Sí, claro.
Por eso es el que se...
Sí, sí, pero aún habiendo hecho lo mismo los dos, ¿eh?
Sí, sí.
Pero el que se salta la ley es Lucas.
Claro.
Bueno, pues...
Vaya follón.
El Bayern podría ser magnánimo también en este caso.
Pero igual se siente traicionado, es lo que ha explicado.
Sí,
no, a mí no me ha dicho nada este futbolista y de repente me encuentro este pastel y que además la imagen del Bayern de Múnich pueden considerar que sale perjudicado.
Cuidado con este caso, que tenemos un precedente, que es el de Sergi Henrique. acordaros cuál fue la reacción del aficionado del Schalke, que se empezó a mover toda la historia allí en Alemania y al final declinaron su fichaje.
Cierto.
Cuidado con la reacción social que puede provocar este
El Bayern de Múnich ha tenido ejecutivos en la cárcel y han vuelto a trabajar en el Bayern cuando han cumplido la condena. Uli Hoeneß.
Pero pero igual por otro.
Sí, pero sí, por delitos de Hacienda.
Sí, delitos económicos, financieros.
Es que la imagen, al final la reputación de la imagen, si la ven
No es lo mismo, pero es que estuvo bastante tiempo en la cárcel.
Sí, sí, sí. Sí, pero si tú eres una leyenda, si tú eres una leyenda del Bayern, que diriges el club o tienes algún cargo, es una cosa. Pero yo, conociendo la mentalidad alemana, me sorprendería mucho que hicieran la vista gorda o que dijeran, no pasa nada.
Y sobre todo los aficionados. ¿Cuál es la reacción de los aficionados?
Claro.
Bueno. 12 de la noche, las 11 en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Lau.
Pues están opinando en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, Juanma, el problema viene cuando no vemos el peligro de saltarse la ley. Seas un currela como yo o un futbolista. La ley está para cumplirla. Bartomeu es ese gran presidente que en el presupuesto contaba con el dinero de la Superliga que aún ni existe. ¿Por qué no se tapará un poquito este señor? Juanma, pregunta a Fouto o Alcalá a ver si ellos lo entienden. Si vas a un campo de fútbol al aire libre, tienes que llevar mascarilla y no puedes comer nada. Si vas al cine local cerrado, tienes que llevar mascarilla, pero puedes comer y beber. Que me lo expliquen, por favor.
Yo se lo explico. Nosotros contamos la información, pero no estamos siempre de acuerdo con la información que contamos.
No, pero si te has preguntado que le expliques el porqué, no
siento.
Expliques
por qué al aire libre no se puede comer y en el cine sí.
Yo no lo entiendo.
Vale, pues entonces no lo puedo explicar.
Pero es que parece que cuando contamos las cosas al caballo es que estamos de acuerdo con lo que contamos.
No, hombre, no lo parece.
Si te está pidiendo aclaración de
pues a mí últimamente me está pasando mucho.
Pero porque estás tú a la defensiva.
No, muy sensible. Muy sensible.
El otro día expliqué un gol en fuera de juego y no por ello estaba de acuerdo con ello.
Estás muy sensible.
Mira la que me ha caído.
Tú mira cómo estoy yo.
Tranquilo
y de relajado y de feliz con la vida. ¿Has visto que Alcalá nunca se ha metido en ningún lío?
Pero yo ya lo veo venir. Está empitonado y lo veo venir.
Sí, los ves venir, ¿no?
Ojo que salta
nos
Ciro,
nosotros.
Como caliente son Ciro.
Venga. No, hombre, te pregunta a ti porque
lo has contado tú.
Lo has contado en antena. No, el oyente amablemente, al oyente hay que decirle...
Muy educadamente, además.
Muy bien, Alcalá.
Está de acuerdo.
Gente, hay que decirle que le mande una carta, por ejemplo, al Ministerio de Sanidad, a Carolina Darias, que es súper amable y que agradece las cartas de los oyentes y que le va a responder seguro.
Una tarjeta postal al apartado de correos. Venga.
Dice otro, quiero dar las gracias a Ciro López por lo de hoy en Badajoz. Soy el padre de uno de los alumnos que estaban allí, el Rubito, que ha estado hablando con él.
¿Te acuerdas del Rubito que estaba hablando contigo?
Me acuerdo de todos.
¿Qué te ha dicho el Rubito? ¿Qué te ha dicho?
Que lo hago muy bien. Que a ver si hablo bonito, con Castaño, a ver si se carga David Sánchez, que venga menos.
¿Te ha rajado alguno de mí? Sí, ¿no? ¿Alguno te habrá dicho? Dile,
no, me han preguntado por el affair, famoso incidente affair con
Ibai.
Bien, he dejado el pabellón alto.
Vale.
Otro oyente decía, por favor, decid que Luis Enrique ha destrozado parte de la temporada de Ferran Torres por alinearlo en la final de la Nations League. Y otro oyente te da un consejo, te dice, Juanma, para la garganta lo mejor es miel con limón.
Sí, sí, sí. Por cierto, de lesiones, dos importantes. Una, lo de Ramos. Confirmar lo que ayer nos decía Pochettino, que todavía no está para entrenar con el grupo. No está para entrenar con el grupo. Es imposible que entre en una convocatoria o que se pueda pensar que Ramos puede jugar un partido de competición porque ni Pochettino se atreve a decir cuándo va a entrenar con el grupo.
Pero si decían que era una ofensa no llevarle a...
Pues de momento no está. Y lo otro, lo de Ferran Torres. Lesionado. Tiene para un mes, se pierde los partidos de Suecia y de Grecia. Grecia y Suecia. Ausencia importante con España, ¿eh? Ausencia importante para esos dos partidos. 12 y 3, hora menos en Canarias. Partidazo, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.